rozar los 30 grados en un preverano, 21 ahora, exactamente, con un cielo despejado y un sol que nos ilumina y que es bueno. Y pensaba en el sol y en todo lo positivo de la energía, contrariamente a lo que ocurre en un mundo oscuro, que es el mundo de las adicciones, un mundo problemático, muy preocupante, cada vez más precoz. Y por eso está con nosotros el doctor Guillermo Dorado, que es un psiquiatra y se especializó en este tema del consumo de drogas y de sustancias que generan adicciones. Y la primera pregunta es, ¿qué está antes, no? Si el consumo o la adicción como una tendencia o un perfil determinado en cada uno de nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, Hugo. Encantado de estar compartiendo la mesa con vos y con tu audiencia.
Muchas gracias.
Es el tema del huevo o la gallina.
Claro.
Pero ya hace años los ingleses fueron los que dijeron, momentito, primero fue el huevo. Entonces, lo que hoy sí se observa es que las adicciones forman parte de un grupo de otro tipo de problemas que todos cursan con lo que llamamos espectro impulsivo-compulsivo.
Ajá.
Entonces, muchas veces también este modo de funcionamiento donde lo impulsivo falla de freno para arrancar y lo compulsivo falla de freno para seguir o para continuar, empiezan a marcar búsquedas. Y hoy, lamentablemente, en esa búsqueda, la sociedad empuja la manía. Y las drogas son generadoras de manía por naturaleza.
Es decir, hay un impulso que digamos, nos lleva al consumo, una compulsión que nos impide frenar ese consumo, y esto se transforma en esa manía, así usted lo entiende.
Sí, el tema es que inevitablemente el consumo va a traer consecuencias. Entonces,
claro.
El tema justamente es poner el acento en que la adicción es una práctica con consecuencias, y muchas de esas consecuencias significan el empeoramiento de ese espectro impulsivo-compulsivo. Las decisiones que toma la persona adicta son malas decisiones, no solo respecto de su enfermedad, sino respecto de su vida en general, con lo cual siempre va a haber un impacto y una pérdida progresiva de vínculos, posibilidades, herramientas.
Antes se veían menos adictos o menos tendencia a las adicciones, y esta es una sociedad que nos recarga de impulsos y que de algún modo nos impide estar más tranquilos, más quietos y menos vinculado a esa necesidad de hiperconectividad, por ejemplo.
Por supuesto que esto cada vez está agravándose. Y fíjate vos, Hugo, la propaganda también, cómo genera ese consumo. Cualquier
impulsividad, ¿no?
Claro, hoy cualquier propaganda en un partido de fútbol, de lo que sea, vas a ver estímulo a las apuestas. Entonces, inclusive hoy, hasta que eso no pase algo parecido a lo que pasó con el alcohol, donde las camisetas de muchos clubes importantes eran esponsoreadas por marcas de alcohol, hoy lo son
por... O en su momento los cigarrillos.
Los cigarrillos. Hoy lo son por lugares de juego y aparece el Dibu diciendo, si sos menor, no podés jugar, ¿no? No tenés que jugar, no podés jugar. Entonces, la propaganda claramente es un estímulo hacia ese funcionamiento maníaco.
Mucho se habla, ¿no?, cuando se quiere encontrar desde el teorías conspiranoides, ¿qué nos ha pasado? Bueno, como que hay operaciones, ¿no?, de intereses económicos, entonces como somos un conjunto de personas parecidas a rebaños, entonces se sabe que se puede armar un consumo. ¿Es un problema individual o social?
Creo que están los dos factores. Mira, en principio también esto va muy, muy ligado a el malestar en la cultura, como alguna vez definió Freud. Entonces, yo te diría, hay tres y no más que tres razones por las que una persona busca el consumo de alguna sustancia. Buscar la satisfacción o el efecto recompensa, como llamamos en psiquiatría, por las sustancias. Buscar sentirse diferente o buscar aliviar un displacer. A veces es una combinación de alguna de las tres, pero no hay ninguna más de estas tres. Entonces, justamente aparece el consumo de la sustancia o la conducta derivada en una conducta que trae impacto para sí mismo o para el entorno como un intento de reparación. Por supuesto que no es bueno.
Ahí, perdón, ¿cómo le va? Ahí aparece, digo, esto uno lo traslada cuando hablamos de drogas o hablamos de apuestas, son cuestiones duras, de las cuales hay veces se entra y no hay forma de salir porque es un comportamiento compulsivo al cual va llegando quien está entrando. Pero uno lo piensa en términos casi de cómo el entorno, el malestar en la cultura nos va transformando en adictos a un montón de otras cuestiones, ¿no? En esta combinación de las tres que dijo, ¿no? El displacer, el alejarme, el sentirme diferente, que puede ser desde el celular, que puede ser a tener las tarjetas explotadas porque eso me saca la angustia de sentir que no llego. Es complejo todo eso. Claro, cuando hablamos de adicciones en los menores es aún más difícil, ¿no? ¿Cómo compatibilizar cuando nosotros los adultos, por ejemplo, estamos en esos comportamientos nocivos que en muchos casos son engañosos? No, bueno, esto me lo permito por ahora, esto porque no me lo merezco, ¿no? Y hay como una suerte de autoengaño en las adicciones.
Y, por supuesto, el minimizar. Basta que hoy en cualquier confitería o restaurante veas mesas de gente y cada uno enfrascado en su pantalla, donde la interacción no es la que en otra época vos veías cuando un grupo, una pareja, iban a un restaurante a comer afuera, y hoy está cada uno con su pantalla. Entonces aparece esto que los ingleses dicen fabbing, sería el ningufoneo. En realidad, estoy con vos, pero no estoy con vos. O ese scrolling, que es ir pasando pantallitas y pantallitas, donde también el mensaje es sumamente adictivo. Es información...
Impulso, de nuevo.
Impulso. Y la gente, obviamente, quedás atrapado en eso. Y basta después, cuando te sorprendés viendo, preguntándole al celular, ¿cuánto tiempo en pantalla estuve? Y ahí te sorprendés, pues decís, oye, yo no me di cuenta. Bueno, este es el riesgo.
Ahora, hay una línea difusa o un límite, porque se pensaba en general, en el pensamiento tal vez tradicional, que las drogas, las sustancias, sea la cocaína, incluso la marihuana y otras, eran drogas o generaban adicciones complejas. Pero lo que vemos con el consumo de alcohol, cada vez más precoz, es que se lo usa como un elemento que no puede faltar en un boliche, en una fiesta. Y el que no está consumiendo alcohol parece que se está perdiendo una parte de esa historia, ¿no? Como algo más cultural. ¿Se ve esto del consumo cada vez mayor?
Absolutamente. Y de nuevo, vos traes, Hugo, el ejemplo del alcohol, que es un gran inductor a la manía. Entonces, la gente consume...
¿Cómo es eso?
Y vos tenés grupos de jóvenes, cada vez más jóvenes, que en una previa se desinhiben como para después poder encarar lo que supuestamente llaman un plan divertido. Y el plan divertido muchas veces no termina haciéndolo porque termina mal. Entonces, el gran problema justamente es cómo cada vez y a edad más temprana aparece el consumo de algo que en realidad facilite lo que vos quieras. El animarse, el encontrarse con otro, el romper el hielo de cómo conocer al otro, etcétera, etcétera.
Y todos los consumos, sea el alcohol, las drogas, o no sé, las pantallas en exceso, o el juego, ¿deterioran la identidad de una persona? Es decir, ¿afectan su dignidad? ¿Implican que esa persona, en vez de tener una autoestima correcta, empieza a necesitar cada vez más bastones para caminar en la vida, cada vez más prótesis?
Mira, ahí tendrás que ver individualmente cuáles de esas razones llevaron a el uso o de la sustancia o de la conducta de una manera adictiva. Igual, hace ya unos años, un psiquiatra español, Alonso Fernández, sobre todo lo que era la conducta, dio realmente una luz cuando dijo: una conducta se vuelve adictiva cuando trae un perjuicio claro para la persona o para su entorno. Si no, no es una adicción. Entonces vos puedes tener un deportista hiperprofesional, si eso no le trae un perjuicio a sí o a su entorno, eso no es una adicción. Ahora sí tenés, por ejemplo, lo que llamamos vigorexia, donde hay gente que se lastima o va más allá incluso de los límites de su propio cuerpo, y eso ya estás hablando claramente de una adicción.
Entonces, correcto.
También lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que las adicciones cada vez empiezan más temprano. y hoy estás hablando de comienzo de conductas adictivas en chicos de 10 años.
10 años, uf.
En ese contexto, digo, lo interesante es que uno habla automáticamente de adicción y piensa en drogas o empieza en cuestiones serias, pero acaba de dar un ejemplo extraordinario, es vigorexia, es alguien que se lastima, claro, por no poder parar de hacer ejercicio porque cree que eso le hace bien. El comportamiento de la adicción, entonces, hoy ya lo podemos sacar de las condiciones enmarcada dentro de lo que sería estas drogas, ¿no?
Totalmente. Y siempre pensando en ese espectro impulsivo-compulsivo, que es justamente lo que lleva a que no se tenga conciencia del límite. Y cuando uno va más allá de los límites, la realidad generalmente es la que te da un flor de cachetazo.
Y eso, digamos, siempre existió y hoy está muchísimo más a la vista.
Está a la vista y está favorecido, porque, por ejemplo, también a nivel mundial hay una evolución, por lo menos en las sustancias, ya se está tendiendo a cambiar el consumo de las sustancias clásicas, vos hablabas de cocaína, marihuana, por las drogas de diseño, que en realidad son las pastillas, donde tenés una variedad enorme, pero donde entonces eso hasta las podés comprar por internet. Claro. Entonces imagínate
cuánto... Y buscando determinados efectos, ¿no?
Cuando todo eso favorece la experimentación de algo que inevitablemente te va a traer grandes complicaciones.
¿Hay personalidades más o menos adictivas?
Claro que sí. En realidad, mira, hay un trabajo muy interesante de Jorge Manzanares, es un español que en menos de un mes va a venir a la Argentina a dar conferencias. Pero él ya tiene trabajos donde demuestra que en animales, los nacidos de madres que se les administró marihuana durante el embarazo son chicos que van a tener problemas de maduración y problemas de regulación emocional, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, hoy tenemos un gravísimo problema porque la sociedad hoy minimiza la marihuana, naturaliza la marihuana, y si ustedes encima piensan que la marihuana controla las náuseas y los vómitos, ¿a cuántas mujeres embarazadas no se le ocurre decir, uy, con una marihuana voy a estar mejor porque no voy a tener náuseas y vómitos? Y lamentablemente, ¿cuántos profesionales incluso lo recomiendan? Eso es, la verdad, un problemón.
Y habló de la regulación emocional. ¿Cómo lo definimos y se trabaja ese aspecto para evitar caer en el abismo de los consumos?
En realidad... no lo podés trabajar, lo tenés que atajar cuando eso arranca. Y ahí también hay una gran limitación, porque en ese espectro de disregulación emocional todavía hay, por lo menos en la psiquiatría, una gran confusión. Entonces algunos hablan de, esta persona joven tiene un problema de déficit de atención con hiperactividad. No, pero también tiene características de un trastorno límite de la personalidad. No, pero también tiene características de un síndrome esquizoafectivo, o etcétera, etcétera. Entonces vos fíjate que tampoco hay una unidad de criterio para definir esta disregulación emocional. Y eso lleva a que muchas veces se ensayan tratamientos que no son los adecuados.
¿Y se usan las sustancias, sea el alcohol, la marihuana, como si fuesen medicamentos, o sea, las pastillas para, digamos, para tranquilizar, como se dice habitualmente? Automedicación, lo digo, ¿no?
Como automedicación, por supuesto, pero es más grave que eso. Vos sabés que en el mundo, por ejemplo, ya se ha lanzado un medicamento que es una variante de la ketamina, que es la esketamina.
La ketamina, que es la droga anestésica para
la veterinaria,
¿no?
Claro, pero muchos lo utilizan como droga, entre comillas, recreacional, genera disociación, genera un estado de alucinaciones, y esto salió como un medicamento para el tratamiento de la depresión resistente. Entonces, si bien hay muchos colegas que avalan eso, incluso hay otro medicamento en base a la famosa psilocibina, que es el polvo de ángel, otra sustancia con efecto alucinógeno, supuestamente también para tratar algunas formas graves de depresión. Entonces, por más que la recomendación sea esto solo en un medio hospitalario, con un dispositivo similar al que usan los asmáticos para que solo se administre una microdosis, significa...
Ese límite empieza a borrarse.
Tal cual, significa largar algo al mercado con altísimos riesgos de mala utilización.
O sea que también dentro de la industria farmacéutica o de los laboratorios, el tema de las adicciones también son un modo de entender los consumos, ¿no?, de las poblaciones.
Y lamentablemente, por ejemplo, vos hoy...
De anestesiar, ¿no?, indirectamente.
Hoy ves que hay algunos programas supuestamente terapéuticos que le recomiendan a los adictos el consumo, por ejemplo, de ayahuasca, como si eso fuera un tratamiento. Y en realidad es cambiar un consumo por otro consumo, y lo más probable es que se empeore la situación.
Bueno, y por el contrario, usted como psiquiatra, ¿no?, como un estudioso de la mente, por decirlo de algún modo, cuéntenos algunas ventajas de la sobriedad, ¿no? Algunas ventajas de tener dominio propio, de estar, bajo control, de no necesitar bastones, ¿no?, para la vida.
Por supuesto. Por ejemplo, hay un tema que para mí es trascendental, porque cualquier sustancia hace que la experimentación del placer sea lo que llamamos niveles suprafisiológicos. Con lo cual, no estoy hablando de, por ejemplo, de un orgasmo, estoy hablando de un superorgasmo. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que tal vez tenga algún nivel de dificultad para experimentar placer por vías naturales, que es un poco lo que vos decís, pero bueno, che, si uno puede realmente experimentar placer por compartir con una sobremesa con amigos, con una pareja, una actividad deportiva y tantísimas...
Sin una sobreestimulación.
Bueno, lo que pasa es que hay muchos que al probar esa sobreestimulación realmente no encuentran en la realidad nada que se les par de eso.
Es como una carrera... Claro, es como una carrera, ¿viste?
Ah, bueno, es que la sobriedad es un mundo donde...
No está cotizada lo suficiente.
No te pones nada adelante. No te pones nada adelante y tenés que estar muy consciente y estar contando con vos mismo durante mucho tiempo. Hay gente, es un mundo que no está preparado para producirnos placer últimamente.
Y va de la mano del límite, porque entonces esa sobriedad va con un límite. Imagínate cuando el mensaje es no limits, como hay alguna publicidad.
Claro, sí.
Entonces el no limits te lleva a qué más debería experimentar en función de ir más allá del límite.
Está muy en el deportes, el no limits.
Por ejemplo, era marca de un sponsor importante.
Pero en el deporte hay menos aspecto pernicioso, no sé cómo decirlo, ¿no? Menos perjuicio, ¿o no?
Depende. Y si no hay límite, te vas a lastimar, te vas
depende.
A romper.
Depende.
Claro, bueno, pero no es lo mismo tomarse una línea de cocaína que correr 5 kilómetros más, digamos.
Este año,
¿no?,
corrí una ultramaratón de montaña y bueno, terminé con algún problema físico. Pero bueno, después hay que escuchar al cuerpo, como se dice. Parte de ese entrenamiento es el descanso.
No, bueno, pero bueno, es la parte en la cual no tenés la conducta compulsiva que decía el doctor.
Claro.
Te dolió, frenaste todo.
Exactamente.
El que tiene la compulsión... cree que hay alguien, se engaña, dice, no, fue un tironcito, no, esto se arregla.
Yo iba a esto, ¿no? Así como se puede tener una mejor versión de uno mismo, y ese es el gran desafío para la vida, porque en la medida que el tiempo pasa, conspira, se supone, contra nuestra propia existencia, ¿no? El mismo tiempo. Sin embargo, como intentar frenarlo, o como para decir, bueno, uno puede, de algún modo... entender que cada etapa también es una posibilidad para tener una mejor versión, fortalecer la sobriedad implica eso, ¿no? Un mejor carácter, una mayor... A eso quería ir, ¿no? No sé si es posible o estoy diciendo una tontería.
Ninguna tontería. Yo te diría, Hugo, que vos das en la tecla de lo que significan las pautas de un tratamiento exitoso. Porque un tratamiento en las adicciones no es solamente no te drogues más, es recuperar tu capacidad de experimentar placer, recupera tu capacidad de proyecto, recupera tu capacidad de disfrute de una manera limitada, porque si no, no vas a poder salir de esa adicción. Entonces, es clave eso y refleja que cualquier tratamiento tiene que ir más allá de consumo o no consumo. Tiene que ir un poco con cómo se relacionan interpersonalmente. Si una persona solo se puede relacionar con el otro en un vínculo de uso, evidentemente no va a poder tener ningún tipo de proyecto de nada. Y recuperar esas formas saludables de existencia.
Voy a hacer una autorreferencia, que es un problema que tengo, pero tiene sentido porque en mis 20 años trabajando en una iglesia, laburé con muchos adictos y me acuerdo que muchos se recuperaron. Pero había una clave ahí, y esta es la pregunta, que es la voluntad. Y entonces me llamaban los padres, me decían, Hugo, tengo a mi hijo en tal, ¿se le puede dar una mano? Y yo decía, ¿quiere salir? Me decía que sí, le digo, si dice que no, ni Dios tal vez pueda sacarlo. ¿Qué significa la voluntad? ¿O por qué, digamos, en algunos casos quieren salir y por qué en otros no? ¿O si es necesario llegar a tocar un fondo o ir al infierno para buscar un cielo?
Es complejo justamente porque la adicción significa que esa voluntad no existe, se pierde. Entonces, ¿cómo es una paradoja? ¿Cómo pedirle a alguien que le ponga voluntad, echarle ganas, como dirían los amigos mexicanos, sí, alguien que no puede, porque justamente es parte
subsumió su voluntad,
es parte de su enfermedad? Entonces ahí vendrá una cantidad de debates respecto de hasta dónde es lícito ayudar a alguien. Uno lo ayuda solo cuando está esa voluntad de querer ser ayudado, o el entorno de esa persona, familia, debe tomar cartas en el asunto.
Y ahí está la salud mental, ¿no?
Ahí está el tema, entonces, sí, de decir, bueno, la involuntariedad es un elemento que a veces es inevitable para hacer un tratamiento y es discutible. Yo por lo menos sí tengo una clarísima posición. Tengo a alguien muy cercano, a quien yo aprecio, y no
queda... Se está matando.
Se está matando y vos te vas a tratar, te guste o no te guste. Y después, odiame toda la vida si querés, pero...
Te voy a rescatar del infierno.
Yo te hice el RCP que te tenía que hacer, que es ese.
Está bien eso. Está bien. Es fascinante el tema. Es una discusión ética fenomenal, porque ahí está, digamos, cómo las comunidades, ¿no? Cuál es la responsabilidad de cada uno respecto del otro, ¿no? Del prójimo, además. Y sobre todo, si usted es médico y tiene un juramento hipocrático, ve a otro que se está matando, literalmente, porque se está clavando una inyección, o el que está... A ver, pero hay muchos grados de adicción, pero a mí me parece que es clave el tema de la voluntad. ¿Y en qué momento la persona puede empezar a ver que está metiéndose en un infierno camino a su muerte o a ir preso, como se dice habitualmente, es el camino de los adictos? ¿Y en qué momento, digamos, hay que, bueno, hacerlo ver o...?
Es que justamente lo paradójico, Hugo, de todo esto es que muchas de las personas enfermas tienen esa conciencia, saben que están yendo al borde de la misma y no lo pueden evitar.
¿Por qué?
Porque el impulso y la compulsión les gana. Literalmente por eso. Entonces, lamentablemente también tenés, en un tema tan complejo, justamente como vos decís, que eliminar muchas hipocresías. Porque, por ejemplo, es hipócrita hablar de consumo problemático. Porque si vos hablás de consumo problemático, estás dando a entender que hay un consumo que no es problemático. Y eso es falso. Porque todo consumo va a ser problemático.
Si le bajás el precio a algo de riesgo vital.
De ese estilo, digamos, de posiciones, o de la famosísima estrategia de reducción de daños. Yo como médico no puedo ir por la reducción de daños. Tengo que ir, decimos, o te puedo ayudar o no te puedo ayudar. Pero reducción de daño para mí es tirar la toalla precozmente cuando había mucho por hacer.
Qué interesante, ¿no? El tema de las adicciones. Porque uno lo ve en los chicos que arrancan muy temprano con el alcohol, que muchas veces es el inicio o la puerta que se abre a otras, ¿no? Porque es como que el estímulo es como todo, ¿no? La media pastilla que tomabas para dormir, después no te hace efecto y tomás una pastilla mayor. ¿Cómo se llama eso, ese margen?
Eso se llama tolerancia.
Tolerancia, esa es la palabra.
Y cómo de alguna manera... Para ciertos fármacos, por ejemplo, y los más clásicos son ese grupo que se llaman benzodiazepinas, que son los tranquilizantes hipnóticos, que no es casualidad, en pandemia aumentaron enormemente la prescripción por profesionales y el consumo abusivo por gente que, lamentablemente, en nuestro país conseguir ese tipo de medicamentos en la farmacia no necesitas una receta.
Pues, o sea, lo que al principio te pega y te deja tranquilo, pues ya no te pega. Entonces buscas dosis cada mayor y cuando quisiste acordar estás con el agua, ¿no? Para mí es un temón, lo observo en la cotidianidad de los adultos, pero sobre todo me preocupan más los más chicos, ¿no? Porque antes era algo menos habitual, ¿no? Y se identificaba a alguien que dentro del grupo tenía consumos que uno veía por su comportamiento que eran riesgosos. Ahora es como la manada ahora consume, se pegan la pera antes de ir a bailar, como se dice, ¿no?, habitualmente. Sí, claro. Y no pueden parar después, ¿no?
Y tiene que ver con algo que también es, por lo menos, llamativo. Tendrías que hablar de una problemática adolescente. Pero el gran problema es que la adolescencia cada vez empieza más temprano y en muchos casos cada vez termina
más tarde.
Entonces, por ejemplo, hoy tenés adolescentes de 9 años y tenés adolescentes de 65 años. En funcionamiento, me refiero.
Estamos con el doctor Guillermo Dorado, que es psiquiatra especialista en adicciones. Una conversación, me parece, muy, muy importante a esta altura de la vida y de lo que está pasando en este área. 9:30, noticias, y seguimos unos minutos más.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
9:30 en la República Argentina. Avanza la investigación por el incendio en el polígono industrial de Spegazzini. Miriam Mariotto.
Continúan las pericias en el predio industrial de Ezeiza. Comenzaron ayer por la tarde. Lo primero que se logró determinar es que las llamas habían iniciado en la compañía logística Fisbay y que a partir de ahí, luego de la explosión, se extendió a algunas empresas cercanas. Todavía continúa saliendo un poco de humo de aquí, del epicentro de este incendio que sorprendió el pasado viernes por la noche a la localidad de Carlos Spegazzini.
Juicio por los cuadernos de las coimas. Lourdes Marchese.
Este mediodía se realizará la audiencia en la Cámara Federal de Casación, donde fueron convocados los jueces del Tribunal Oral Federal número 7 a fin de conversar sobre el juicio de los cuadernos de las coimas. El máximo tribunal penal del país busca que se le dé celeridad al proceso y la presencialidad, mientras que los magistrados que llevan adelante el juicio sumarán una nueva audiencia, pero rechazaron la posibilidad de usar el Salón Amia para el juicio.
Dejado al tránsito con Romina Wiener.
Atentos, un ciclista fue atropellado en la avenida del Libertador y Casares. El tránsito está reducido, trabaja el SAME y la policía. Se liberó el choque en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de Suárez, en sentido al centro. Habían colisionado 4 autos. Sigue restringida la circulación en rutas nacionales de la provincia de Santa Cruz por el alerta meteorológica. Atentos los usuarios del tren Mitre, ramales Suárez y Mitres solo llegan hasta Belgrano R por problemas técnicos. Ramal Tigre con demoras y cancelaciones.
En Buenos Aires la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 59%, cielo despejado.
Cielo también despejado en las ciudades de San Salvador, de Jujuy y Salta, donde se espera que la temperatura máxima llegue a los 30 grados.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Quédate, que ya llega Diego Ramos.
En TikTok
somos @nacionalAM870.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadía.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Hola, soy Diego Ramos y desde las 10 de la mañana, de lunes a viernes, te ofrecemos música, entrevistas, gastronomía, emprendedores, actores, cantantes, bailarines, espectáculos, economía, todo lo que vos necesites para tener una muy buena compañía todas las mañanas en Radio Nacional.
La maestra le dijo a las madres, así como le revisan el celular al marido, revisen en la tarea a sus hijos.
Estamos en todo el país. Corrientes. Con 3 hectáreas parquizadas, el Parque Cambacuá es uno de los más antiguos de la ciudad de Corrientes, ubicado en el barrio del mismo nombre. Su nombre en guaraní significa Cueva de Negros y nos remonta a la época postcolonial en que los negros emancipados ocupaban ese sitio. Es uno de los mejores lugares para apreciar el arte del muralismo al aire libre, que define a la capital correntina como la ciudad de los murales. En cada provincia argentina, Nacional.
Mantenete bien informado.
Con Hugo Machiavelli.
Creer o reventar.
Por Nacional.
Pasaron 34 minutos de las 9 de la mañana, seguimos conversando unos minutos con Guillermo Dorado. Él es psiquiatra, es especialista en adicciones, justamente por el consumo de drogas, de sustancias problemáticas. Y vos tenías, Mariana, una pregunta, ¿no?
Sí, que tenía que ver con si existen algunos distractores de nuestra sensación o esta sensación compulsiva, ¿no?, del consumo, si existen y ayudan.
¿Algo natural, decís?
Algo natural.
Bueno, mira, es buenísima tu pregunta, porque entonces lo primero para que esa posibilidad pueda empezar a gestarse es no consumir, porque nadie que continúe consumiendo va a lograr recuperar esto que vos llamás distractores, que sería recuperar en lo que significa situaciones saludables, placer, recompensa, o una actividad que la persona sienta que es gratificante. Uh-huh. Entonces, eso es realmente un objetivo muy importante, es que a veces lleva un trabajo y un tiempo en tratamiento, donde entra a jugar el gran aporte de lo que significa, por ejemplo, el grupo como herramienta de trabajo, lo que significa también un tipo de revisar en una psicoterapia, no tanto en el estilo de las psicoterapias profundas, psicoanalíticas, sino algo dentro de lo que llamamos cognitivo-comportamental, que significa planificar, que significa revisar, que significa el manejo de situaciones, de herramientas, de contingencias, y todo eso, en el mejor de los casos, logra que la persona recupere, abstinencia mediante, esa capacidad de disfrute que se había perdido.
Claro, en otras actividades. Uh-huh. Y acá es donde funciona, ¿no?, en todo tipo de adicciones, imagino, esto de el día a día. Es hoy.
Solo por hoy el mejor estilo de AA o de NA.
Sí, solo por hoy.
Y sobre todo porque uh-huh. justamente el gran tema de la adicción es que es una patología crónica. Y la medicina aprendió que cualquier patología crónica necesita tratamiento y cuidados crónicos. Entonces, uno de los grandes problemas es que, pasado cierto tiempo, por ejemplo, una persona en recuperación, 2 años o lo que sea, bueno, ¿me da de alta de la medicación? No, justamente porque si uno pudo hacer entender a esa persona de su entorno que el problema es crónico, es como la hipertensión. Una persona tratada por hipertensión que deja de cuidarse y deja de tomar su medicamento para la presión alta, va a volver a tener presión alta. Entonces, tampoco lo han entendido los sistemas de salud, que muchas veces dan un tiempo límite a las instituciones para tratar la adicción, y eso claro. Hoy es un absurdo.
Somos pacientes crónicos que estamos caminando con eso y que no lo sacamos nunca. Nunca, uno no, digo, de ciertas adicciones, cualquiera sea, porque sí. Esto es lo más interesante que me parece que nos estamos llevando de la charla, es esto, es adicciones hay a todo. Cualquier comportamiento puede transformarse en compulsivo. Y entonces siempre nos vamos a hacer trampa para volver a caer a eso. Porque supuestamente ahí creemos que hay una recompensa, un placer, algo que nos saca del dolor de estar vivos, ¿no?
Mira, de tanto en tanto aparece algún caso resonante. Me acuerdo hace unos 7 años, no mucho más, sorprendió la muerte por una sobredosis de opiáceos de un actor norteamericano, sí. Philip Seymour Hoffman, que había recibido un Oscar por la película Truman Capote.
¿Qué capo ese actor?
Bueno, este actor, después nos enteramos que había sido un adicto, que tenía 20 años limpio y era un activo participante de NA, padrino, etcétera, que en una situación afectiva complicada recae sobredosis y se mata. 20 años limpio. Entonces, fíjate lo que significa, por ejemplo, en un grupo de autoayuda de DNA, cuando un padrino o alguien de esa estructura, después de mucho tiempo limpio, recae.
Perdón.
No, y esto significa entonces entender que el tema es crónico, y si los cuidados logran ser permanentes, uh-huh, la capacidad de recuperación es ampliamente posible.
Una última. ¿Por qué algunas personas salen y otras no?
Bueno, una clave es esta, unas por no entender los cuidados, unas por no entender, por ejemplo, que salir del consumo es salir del consumo. Entonces, por más que una persona tenga señalado su consumo, por ejemplo, como la cocaína, si no deja el alcohol absolutamente, va a volver inevitablemente al consumo de cocaína. Un gran maestro, Eduardo Calina, con quien tuve la suerte de formarme, me enseñó hace muchos años una frase: la conciencia es soluble en alcohol. Absolutamente categórica. Entonces, imagínate una persona que tiene que tener la convicción de cuidarse con un poquito de alcohol, como esto se le vuelve imposible.
Correcto.
Me quedó una preguntita con respecto a esto de estas restricciones, ¿no?, que uno tiene que hacer. También está el grupo social, ¿no?, al cual uno tiene que empezar a alejarse, porque es el grupo de consumo, digamos, ¿no?
El entorno.
Y es clave para que una persona realmente pueda entonces recuperarse. Significa recuperar la capacidad de tener un proyecto. Una persona, claro, sin proyecto, lamentablemente,
no funciona.
Va a recaer en la adicción. Una persona que no haya reposicionado sus vínculos y haya dejado atrás los vínculos que tienen que ver con el consumo, más allá de que sea el compadre de la época del jardín de infantes, pero si ese compadre, claro, sale en consumo, es muy difícil salir del consumo.
Okay. Guillermo Dorado, muchas gracias por su visita.
Gracias a ustedes, Hugo, un placer.
Hasta luego.